Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban, y vieron aparecer unas lenguas como de fuego que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Palabra de Dios. Cuando me habló el Padre Pitillas de esta nueva oportunidad de venir aquí a compartir con vosotros un poco, yo le dije, me parece que les voy a hablar sobre el Espíritu Santo, porque lo siento en esto, llevo tiempo teniéndolo como muy, muy dentro y con una necesidad muy grande de invocarle. Me dijo que le parecía muy bien, y entonces yo creo que a este pueblo, además, el hablar sobre el Espíritu Santo siempre le suena a algo familiar y algo conocido. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ese debió ser el gemido de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, unidos junto a María, la Madre, que los animaba. Después, justo en los días posteriores a la ascensión, al retorno de Jesús al Padre de una manera definitiva, Jesús les había dicho que se quedaran en Jerusalén hasta la venida del Espíritu Santo. Y verdaderamente, yo me he puesto a imaginar la situación en la que se encontrarían los discípulos en aquel momento. Sería una especie de mezcla de alegría desbordante, porque habían visto a su maestro, el crucificado, resucitado, estaba vivo, y al propio tiempo de temor humano, porque los jefes judíos habían llevado a la muerte a su maestro y también les podían llevar a ellos. María, naturalmente, es un caso aparte. María ya había muerto como madre con su hijo y había resucitado con él. Por tanto, su corazón estaría lleno de gozo, como lo estaba lleno de gracia, y en confiada espera, orando junto a sus nuevos hijos, clamando, ven, Espíritu Santo. Jesús les había ya hablado de este misterioso personaje, de su importancia. Les había dicho incluso que era necesario que él se fuera para que viniera él. ¿Y por qué? Pues porque les aclararía las cosas que veían y que no entendían, porque les quitaría las escamas de sus ojos y porque sería su abogado, su defensor, su consolador. Realmente también puede uno imaginarse la extrañeza con la que se mirarían los discípulos unos a otros ante este anuncio. Porque la verdad es que los discípulos no entendían nada, ni siquiera después de verlo resucitado, entendían nada. Es ahora cuando vas a restaurar el reino para Israel, le preguntan justo antes de la ascensión. Fue necesario algo más. Ver vivo a Jesús, extraordinario como en sí mismo era, les llenó de un gozo seguro, pero era un gozo de la carne, era un gozo de lo que se puede ver y tocar. Pero no preparó sus mentes, no les abrió ni su mente ni su corazón para comprender todavía el plan de salvación que Dios había hecho a través de Jesús. Para eso era necesario que fueran revestidos de lo alto por una fuerza muy especial, el Espíritu Santo, que descendería sobre ellos y que les haría capaces de una misión muy concreta: ser testigos del crucificado resucitado, es decir, testigos de una persona, no de una idea, testigos del crucificado resucitado en Jerusalén, en Judea y hasta los confines de la tierra. Era la forma nueva que iba a adoptar Jesús entre los suyos. La manera de quedarse con ellos todos los días hasta el fin del mundo, como les había prometido. Desaparece el Jesús físico y se queda el Jesús revelado por el Espíritu. Y oh maravilla, solo entonces se produce un doble milagro. Por un lado, se les hace clara la misión salvadora de su maestro, y por otro lado, se desvanecen todos sus miedos, y así lo reflejan los preciosos discursos de Pedro que podemos leer en los Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo, a partir de ese momento, iba a ser el gran protagonista de la comunidad, el que fortalece, el que orienta, el que inspira los caminos, las decisiones. Habla con Pedro y en las reuniones litúrgicas. Hay pasajes en los Hechos que me encantan cuando leemos esto, porque el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido realmente qué fuerza la que experimentaron los discípulos del Señor con la venida del Espíritu Santo, qué seguridad en la eficacia de su acción, en su poder, y qué docilidad a su soplo. Con Pentecostés se produce la gran transformación pascual. Por la resurrección habían visto a su maestro vivo. Jesús está vivo. Y por la efusión del Espíritu Santo se convierten en seguidores de Jesús de verdad, con la energía de Jesús mismo para realizar el mensaje del reino allí donde se encontrara. El mensaje que, como sabemos, es la llegada del reinado de Dios, la afirmación de la soberanía de Dios, que se traduce en un triunfo del amor sobre el odio, de la justicia sobre la injusticia, de las víctimas como el propio Jesús sobre sus verdugos, de la vida sobre la muerte. Con la resurrección del crucificado se confirma la llegada del reino. Es como el espaldarazo que el Padre da a lo que Jesús, el Hijo, había hecho durante su vida terrena. Dios, al resucitar a Jesús, confirma su obra. Y esto es lo que de repente, en Pentecostés, sus discípulos, iluminados con la luz del Espíritu Santo, ven meridianamente claro. Y desde esa luz dan nuevo valor a todo lo que Jesús había dicho y hecho durante su vida terrena, e incluso a su fracaso humano. Ahora bien, todo esto tan bonito convive con un dato real, que es que la materia humana persiste, la materia terrena, con sus impulsos, sus temperamentos, con sus tendencias, con su libertad, tanto en Hechos de los Apóstoles como en cartas apostólicas, vemos reflejadas disensiones, dudas, errores, incluso rupturas dentro de la comunidad. Podemos recordar la lucha de los judaizantes con los helenistas, las tensiones entre Pedro y Pablo, o entre Pablo y Bernabé. Y es que el Espíritu Santo vive en nuestra realidad. Tiene que contar con ella porque es lo que hay. Libertad, herida por múltiples contradicciones, muchas de ellas incontroladas e incontrolables, otras ligadas a nuestra fragilidad, en la que nos dejó el pecado de Adán y Eva. Pero es misión del Espíritu Santo, precisamente, compensar con su luz y con sus dones esa deficiencia nuestra, que tan dañina nos resulta para nosotros mismos y para las relaciones con nuestros hermanos tantas veces. Es la fuerza de Dios para nosotros, las criaturas, el que, como alumbró a Jesús en María, alumbra en nosotros, si le dejamos, claro, como María, que le dejó con su sí, alumbra en nosotros, digo, el verdadero rostro de Jesús, ilumina su vida en nosotros y nos permite proclamar que Jesús es el Señor. Lo importante para nosotros es tomar conciencia de que esto solo fue posible por la venida del Espíritu Santo. Es decir, que los discípulos solo entendieron la realidad de Jesús cuando recibieron el Espíritu Santo. Nosotros podemos decir que no estamos en peores condiciones que los discípulos. Hemos recibido el Espíritu Santo, lo tenemos desde el bautismo, lo hemos recibido en la confirmación, lo recibimos en las sucesivas o periódicas o esporádicas, me da igual, efusiones que experimentamos en nuestros grupos de oración. Y tenemos que dar verdaderamente muchas gracias a Dios por ello. Y tenemos que orar insistentemente y gemir: ven Espíritu Santo, ven a nosotros, ven a nuestra tiniebla, ven a los corazones de tus fieles y de todos los hombres. Es la secuencia que la Iglesia dedica al Espíritu Santo, mucho más rica en Pentecostés, que expresa de un modo maravilloso e incomparable este anhelo transmitido de generación en generación desde los tiempos apostólicos. Ven, Espíritu Santo. Esto no es teoría. Esto es experiencia viva. La Iglesia, en su historia, es por sí misma testimonio de esta presencia activa del Espíritu. Sus períodos de oscuridad en su seno han sido tan intensos que no hubiera podido sobrevivir sin la ayuda del Espíritu Santo. Momentos hubo en que parecía que las puertas del infierno la expresión que utilizó Jesús, iban a prevalecer contra ella. Pero como dijo San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y siempre ha suscitado, ha ido suscitando el remedio para que el mensaje de salvación, el mensaje del reino, pueda seguir siendo transmitido con toda su pureza. Y si contemplamos nuestra propia vida, podemos, cada uno en su circunstancia, podemos ver cómo el Espíritu Santo ha ido actuando en nosotros. Desde luego, no hemos llegado hasta aquí por nuestras fuerzas. Nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por la acción del Espíritu Santo. Lo dijo San Pablo, y sabemos por experiencia que es verdad. No se puede proclamar con la fuerza con que aquí se ha proclamado esta tarde que Jesús es el Señor, si no es por el Espíritu Santo. Sin embargo, una vez más, aplicándolo a nosotros, tenemos una permanente atracción hacia la tierra. Tenemos una permanente llamada del yo, que tantas veces nos ciega, impide nuestro discernimiento con claridad sobre lo que conviene a nosotros mismos y lo que conviene para nuestras relaciones con nuestros hermanos. El Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. El Espíritu Santo, lo dijo también San Pablo, que lo dijo casi todo, es amigo de nuestro espíritu. Pero tenemos que pedírselo. Y yo últimamente le estoy invocando con mucha frecuencia, porque me doy cuenta que si no le invoco, si no acude, me equivoco una y otra vez. Y él acude, acude con suavidad. Y su efecto es que da, me da y nos da una mirada nueva sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre las cosas. Es precisamente la mirada de Dios, esa mirada que tanto necesitamos para que no nos angustie la vida con tantas situaciones que nos cuentan y que ocurren verdaderamente. Esa mirada de Dios, para ser de Dios y por ser de Dios, es una mirada encarnada, como la que tuvo en su Hijo Jesús. Es una mirada que nos asocia a nosotros, a su reino, porque donde hay un poco de bondad, de belleza, o de verdad, o de amor, ya se está realizando el reino de Dios, como se realizó cuando Jesús estaba en la tierra, como lo realizó Él, se realizaba con su vida y con su actuar. Esa mirada de Dios es, por otro lado, una mirada de misericordia y de amor. Las veces que se traduce en el Evangelio esa mirada son tan incontables y la tenemos todos tan presentes, que lo único que hay que hacer es pararse en algún sitio para contemplar esa maravillosa mirada. Y es una mirada liberadora que a nosotros nos viene muy bien, porque nos libera de nuestros infiernos, nos saca de donde nosotros no podemos salir por nuestras propias fuerzas. Esa mirada de Dios es la que verdaderamente necesitamos y es la que, con su amor, pone en nosotros el Espíritu Santo, que al final se traduce en la paz que el Señor quería para sus discípulos. Paz a vosotros. Debemos, por tanto, pedir insistentemente, gemir, clamar: ven, Espíritu Santo. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.